Bueno, estamos en esta fiesta, la exaltación de la Santa Cruz, que como decía recién Gabriela, es fiesta de muerte y es fiesta de vida, digamos así. A la cruz se le llama el árbol de vida, porque para nosotros la cruz no es el punto final, sino que es el puente hacia la resurrección, ¿verdad? Lo cual no quita en nada la capacidad de vivirla hondamente, pero saber que sería muy muy triste que sea el punto final. Justamente contemplamos la cruz desde la resurrección. La resurrección le da sentido a la cruz, ¿no? Y frente a la cruz normalmente se dice que hay dos actitudes, dos posibilidades. Es decir, por lo pronto, ante el sufrimiento, no, la reacción natural nuestra siempre es huir. A no ser que estemos loquitos, digamos así, que seamos masoquistas. Es decir, uno frente al sufrimiento tiende a huir, tiende a veces a desentendernos. Por eso se dice que frente a la cruz normalmente hay dos posturas, dos actitudes. No hay puntos medios. O sea, frente a la cruz, a la pasión, o huimos, o rajamos, diríamos en criollo, o permanecemos. Son dos actitudes de corazón, y justamente la gracia que uno pide frente a la cruz es la gracia de la permanencia, que yo pueda estar, digamos así, ¿no? Que yo pueda estar, ¿no? Quizás si uno se va a la palabra de Dios, hay ahí varios textos, pero si quieren, para ir así al hueso, como se dice ahora, les propongo como dos textos muy, muy, muy decidores al respecto. Frente al ícono, lo que podría ser el ícono de la huida, de la fuga, creo que el que resume más clara y sintéticamente es Marcos 14:50, cuando en el prendimiento de Jesús en Getsemaní dice que los discípulos, abandonándole, huyeron todos, ¿no? Fíjense, son tan poquitas palabras y todo lo que implica lo que está diciendo, ¿no? Y abandonándole, huyeron todos, ¿no? Esta es la posibilidad de la fuga. Y la otra, ¿no? Lo que podríamos llamar los íconos de permanencia, de los cuales, bueno, el mismo Señor les pide en Mateo ahí: permanezcan aquí, velen conmigo, le dicen Getsemaní. Pero creo que el ícono por excelencia de la permanencia es aquel de Juan 19, 25 al 26. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María de Cleofas, María Magdalena. O sea, junto a la cruz de Jesús estaba, uno puede cambiar el verbo, permanecía, es más que estar. Es un estar, digamos así, no dicho en criollo en calidad de paquete, sino estar plenamente, sosteniendo, pacientemente, compadeciéndose de la cruz del Señor. Junto a la cruz del Señor, su madre estaba, ¿no? O sea, está, de nuevo, tan poquitas palabras y todo lo que está diciendo allí, ¿no? Por lo tanto, el desafío para nosotros es este, ¿no? Es estar en silencio al pie de la cruz y pedir la gracia de no huir, ¿no? Habría que analizar cuáles son las formas con las que nosotros nos fugamos de nuestra cruz, ¿no? O sea, a veces fuga a través de la sensualidad, a veces a través de la infidelidad, fuga a través del dejarse estar, la fuga de la violencia, de la agresividad, la fuga a través de las frivolidades o a veces del trabajo sin límites, la fuga en nuestros cansancios mal administrados, la fuga en nuestros no diálogos en familia, la fuga en el no atender a los hijos como se debe, la de no querer ver sus fragilidades y mucho menos ofrecerles nuestras manos para cuidarlas, la fuga de la no oración, con el pretexto de que no tenemos tiempo, entre comillas, ¿no? La fuga de nuestras faltas de caridad, bajo la forma que sea, en fin, cada uno tiene su modo de huir, pero a la cruz no se la puede gambetear. Se dice que un hombre que huye, por otro lado, es alguien que no soporta el silencio, que no sabe de espera. El hombre que huye, o el hombre, la mujer que huye, no aguanta ni abraza nada y se saca de encima todo. No sabe de permanencia, no sabe de hacerse cargo de sus hermanos, no sabe de amistad, no sabe de amor, no hay memoria en su corazón, en fin, esto, ¿no? Pero por otro lado, para no desanimarnos, se dice que siempre hay algo del corazón que no logra huir, ¿no? Aun cuando tengamos tantas formas de huida como las que hemos citado recién y quizás otras más novedosas o más personales, sin embargo, siempre hay algo del corazón, se dice que no puede darse a la fuga, que se mantiene allí misteriosamente y es por donde el Señor nos rescata, digamos así, ¿no? En cambio, el hombre que sabe estar al pie de la cruz, espera, aguanta, abraza, sostiene. En esta imagen del saber estar está simbolizada en María hondamente, digamos, ¿no? Esta es una posibilidad. Y otra forma de meditar es estar frente al Señor en cruz, junto a Él, ¿no? Uno puede imaginarlo, meterse en la escena, como dice San Ignacio, ¿tá? Uno se mete frente al Señor, se imagina que está frente al Señor en cruz y permanece a su lado pobre y silenciosamente. O sea, ir, ponernos frente al Señor. Para algunos fluirá, brotará el agradecimiento, para otros surgirá la petición, para otros el pedido de perdón, para otros el deseo de servirlo. Es decir, el desafío es ir allí y ponerse frente a Él, humilde y silenciosamente, sin grandes preámbulos, sin cosa previa, sin condiciones, ¿no? O sea, yo, bueno, creo que les he contado Pieter van der Meer en su autobiografía, en su diario que se llama Nostalgia de Dios, cuando habla de su conversión. Él viene de un ateísmo, diríamos así, descarado y agresivo incluso. Le define a su conversión, la define diciendo así: el Viernes Santo, entre las 12 y las 3 de la tarde, o sea, el tiempo que Jesús está colgado de la cruz en su agonía hasta que muere, el viernes, entre las 12 y las 3 de la tarde, encontré todas las respuestas a las grandes preguntas de mi vida, ¿no? O sea, esta, ¿no? Esta conclusión, el poeta la obtuvo sentado frente a la cruz de Jesús, allí en la Catedral de París, misteriosamente entró y se sentó. Ya había venido otras veces, medio casi como un curioso, a visitar la arquitectura y a escuchar la música. Ahí el Señor lo fue como llevando despacito, lo fue seduciendo, hasta ese día en que, puesto frente a la cruz, su vida cambió, ¿no? No es que nos tenga que pasar lo mismo, ¿no? Pero es interesante ver esta experiencia personal rica, que puede ser no la nuestra, cada uno es distinto, pero ahí hay mucha riqueza que uno puede aprovechar, ¿no? Algún autor dice que Cristo en cruz es como un libro abierto, ¿no? Uno imagina los brazos abiertos, que tiene una palabra para mí. Y el autor se pregunta por qué no vamos más seguido a leerlo, ¿no? A buscar esa palabra que el Señor desde la cruz tiene reservada para mí. En fin, podemos quedarnos frente a la cruz y dejar que el Señor nos consuele, nos dé fuerza, nos anime, nos llame, nos misione, nos sostenga, y dejar que fluya el sentimiento y poder decírselo al Señor con nuestras palabras, lo que a cada uno le brote del corazón, ¿no? Fíjense, quizá uno puede tomar el texto ahí de San Pablo, o discípulo de Pablo, en Hebreos 12:2, dice: levantemos la mirada hacia Jesús, ¿no? O sea, esto es lo que buscamos, ¿no? Fijar la mirada en Jesús en cruz, porque Él es el guía, es el conductor, es el que va delante de nosotros, el que te precede en el camino, el que te conduce en medio de la oscuridad y de las dudas, el que te enseña a ir más allá de todas las noches, ¿no? O sea, este es el desafío. Y otro modo de rezar que nos puede ayudar en la paz frente a la cruz es poder trasladarme mentalmente a algún lugar de dolor dentro de los lugares donde se desarrolla nuestra vida, ¿no? Cada uno póngase o piense en el ámbito donde le toca vivir: ámbito familiar, ámbito laboral, ámbito apostólico. En cada uno de esos ámbitos en que nos movemos, uno podría, si nos animásemos posiblemente, poder pispear, poder advertir, poder revisar cuál es el lugar de más dolor de ese espacio que es el mío, ¿no? No, vuelvo a decir, no para el dolorismo, ¿no? Sino para ver, a veces uno se tiene que preguntar si ese lugar de más dolor es un lugar visitado por nosotros, ¿no? A veces está dentro de mi propia familia. ¿Cuál es el que de un modo especial necesita que estemos cerca, que animemos, que consolemos, que acompañemos? Y entonces, trasladándome a ese lugar con la imaginación, poder recorrer la pasión, pero dándole un sentido de encarnación, ¿eh? No está en el aire, sino que es una experiencia encarnada en nuestra vida, ¿no? En fin, les propongo entonces, les propongo y me propongo, porque está muy lindo decirlo, ¿no? Pero quizás el desafío es que uno estos días, hoy día, si se pudiera, poder animarnos a ponernos frente al Señor en cruz, en silencio, bajar los brazos, diríamos así, no ir a la defensiva, no tener miedo de ir con nuestras fragilidades, porque Cristo en cruz es fragilidad con mayúscula, justamente para compadecerse de la nuestra, ¿no? Así que ponernos frente a Él y poder, dice San Ignacio, ponerme frente a Cristo y Cristo en cruz, ¿sí? Y poniéndome frente a Él, poder preguntarme, dice Ignacio, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? ¿Sí? Les mando un saludo cariñoso, será si Dios quiere, hasta la semana que viene.